Esto es 13R Radio Capucha.
Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha.
Es todo lo radio escucha. Prendan TCR que empieza la patucha. Vengan rapidito, así se unía nuestra lucha. Somos voces latinas, tras la misma capucha.
Radio Capucha, escucha, escucha.
Bienvenidos a otro programa de Radio Capucha, aquí en la radio 13R 855 AM, transmitiendo desde Melbourne, Narm, pueblo Wurundjeri. Primero vamos a comentar sobre la decisión histórica del 29 de octubre, donde un magistrado, Philip Stewart, determinó que Adriana Rivas, ex agente de la DIN en Chile, sería una persona que es extraditable a Chile. Vamos a escuchar primero una entrevista acerca de las impresiones que tuvo alguien que estuvo presente en la corte ese día. Y luego vamos a tratar el tema, ¿la maternidad será deseada o no lo será? Escuchando diversas entrevistas y experiencias de distintas mujeres, espero le guste el programa y se quede a escuchar con nosotras. Están escuchando Radio Capucha. Bueno, hoy nos acompaña Cecilia Jiménez, del grupo de apoyo National Campaign for Truth and Justice in Chile desde Sydney. Y ella tuvo la oportunidad la semana pasada de estar presente en el fallo en la corte donde el juez determinó que Adriana Rivas sería extraditable. Bienvenida, Cecilia.
Hola, Pilar. ¿Cómo están allá en Melbourne?
Bien, aquí bien. Bueno, emocionado por el resultado del fallo donde se ha determinado que Adriana Rivas es extraditable. Cuéntanos, Cecilia, tú tuviste la oportunidad de entrar a la corte. ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, la verdad es que no pensábamos que podía pasar con todo esto de la pandemia. Teníamos como muy poca posibilidad de entrar, pero a veces las cosas pasan por algo. Fuimos dos personas de la campaña que pudimos estar ahí, más la abogada y los periodistas que eran del ABC y SBS. Estábamos bien nerviosos porque al principio el magistrate Stewart, él fue muy técnico. Empezó a hablar de cada audiencia que había tenido Adriana Rivas en el pasado. Pero su voz le iba cambiando, y te juro yo, un poco, porque todos hablamos de la parte oficial, ¿no? Extraditable, de los derechos de ella y todo, pero poco nos hemos enfocado de la parte de emociones. Fue muy fuerte. Yo te puedo confirmar de que nuestra abogada Adriana Navarro tuvo que salir de la sala. Stewart tuvo que parar. Su voz se le quebraba. Yo quedé muy impresionada. Empezó con garraspera en su voz. Y como él, justo en la parte donde él empieza a hablar sobre todos los casos, cada caso, como Víctor Díaz, Pereira, todos los casos, empezó él, su voz le cambió mucho. Y él detalló todo lo que era, lo que le hicieron a cada uno de ellos. Fue horroroso. La verdad es que hubo un momento que me arrepentí de haber estado ahí, que todavía estoy como un poco con angustia con lo que pasó. El explicarlo tan detalladamente lo que le hicieron a cada uno fue muy fuerte, muy fuerte. Entonces, la alegría de pensar extraditable me costó mucho cómo asumirlo. Y después cuando contacté a todas las familias, yo, cada familiar, nieto de cada uno de las personas que hemos estado durante ya tantos años peleando, digamos, para que se haga justicia, se iban conectando. Entonces fue muy emocionante. Hubo un momento que yo lloraba porque los veía a ellos que estaban muy emocionados. Yo estaba pasando por la otra parte, lloraba porque me acordaba de todo lo que Stewart empezó a comentar en su informe, lo que les había pasado a cada uno de ellos. Y la reacción de él como australiano, quedé muy impresionada, que él hizo pausas por cada uno de ellos. Siento, pero esa es mi percepción, ¿eh?, que él como que tuvo como ese minuto de silencio por respeto, y eso me impresionó mucho, la verdad. Eso para mí fue una parte muy fuerte, la mirada yo a Rivas por la pantalla, porque estaba en la cárcel, estaba con monitor, estaba vestida de verde, el pelo muy corto, ninguna impresión. Pensamos de que podía tener alguna reacción cuando Stewart estuviera hablando. No tuvo ni una reacción, nada, absoluta, fría total. Y no es que ella no entienda, ¿eh?, porque ella entiende inglés, pero su reacción fría, ni como humana, ni como mujer, nada, absolutamente nada. Hubo un momento que Esther de Lesbies también, ella, todas se emocionaron, todas le veían las caras y estaban todos muy incómodos. Fue fuerte. Y él también un poco habló que significaba la extradición, ¿no? Y que ella tenía derechos también, sus 15 días, y cuánto también podía tomar todo. Que ella puede apelar, y la apelación puede durar, no sé, por años. Pero me quedo con las emociones. Pensé que ella, yo lo dije en una grabación que hicimos con la abogada y con las otras compañeras de la campaña, tenía como la esperanza como mujer, como humana, de que ella reflexione y diga y cuente y hable, pero como la vi y como es, no hay reacción a los sentimientos, a la humanidad como persona.
Sí, importante, y importante este caso histórico de que por fin el primer paso se ha dado de que ella es extraditable. Ahora sabemos que esto va a tomar un par de meses más. También hay otro caso paralelo en la Corte Federal que se va a ver el 17 de noviembre. Importante, yo creo, que el juez, el Magistrate Stewart, haya reflexionado en los crímenes, porque muchas veces, como dices tú, se habla mucho del caso en sí a grande escala, pero no se habla detalladamente de que esta mujer era parte de una brigada de exterminación, la Brigada Lautaro, una brigada de tortura y exterminación, que ocurrieron cosas brutales, violaciones de derechos humanos brutales, importante y fuerte. Y agradezco tus palabras hoy, agradezco que nos hayas podido dar un poco de tu reflexión de estar ahí en la corte, porque sí, sabemos que dentro de este tiempo de pandemia ha sido difícil poder tener a gente que entre a la corte aparte de la abogada. Entonces, claro, yo creo que igual fue una cosa muy importante también, de que fuiste parte de una cosa histórica.
Queremos verdad y queremos justicia, y lo más importante, queremos también sean capaces de abrir esta gente, pero que abran, que digan, abran su corazón y digan dónde están, que es una agonía de años. Años para todo, para toda esta gente.
Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha.
Yo pisaré las calles nuevamente. De lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Yo saldré de los bosques y los lagos, y saldré del desierto calcinante. Y evocaré en un cerro de Santiago a mis mis hermanos que murieron antes.
Bienvenidos a Radio Capucha. Soy Emilia Quijano. En el programa de hoy buscamos redefinir el concepto de maternidad como construcción patriarcal y judeocristiana y el impacto que tiene en nuestras percepciones de la femeninidad y cómo afecta el cuerpo femenino. Esta percepción de la mujer como madre tiene un lado oscuro para todas las mujeres porque nos comodifica como simples incubadoras. Esta percepción patriarcal capitalista desempodera a las mujeres y el momento donde esta situación es más obvia es cuando tomamos decisiones reproductivas que deciden del status quo, ya sea al decidir no reproducirnos, abortar, tener hijos en la casa o tener una cesárea electiva. Las consecuencias que esto trae tienen un impacto multidimensional, con consecuencias profundas para la soberanía sobre nuestro cuerpo a nivel político, médico, social y hasta personal. Hoy vamos a oír voces diversas femeninas en relación con la maternidad y la sociedad. La importancia de incluir diversas voces de mujeres sin hijos y de mujeres con orientación sexual y erótica disidente es crítica para redefinir la maternidad. ¿Y por qué queremos redefinir la maternidad? Se preguntarán. Porque al hacerlo, emancipamos a las mujeres y les otorgamos control para tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y sistemas reproductivos. Ahora me gustaría dejarlos con mi frase favorita y súper poderosa que nos ha dejado el feminismo latinoamericano. La maternidad será deseada o no lo será. Ojalá disfruten el programa.
CR Community Radio, 855 AM.
Hola a todos y a todas. Mi nombre es María Camila Riveros. Yo vivo en Bogotá, Colombia. Soy una mujer de 33 años. Soy una mujer cisgénero y con orientación sexual y erótica disidente. Desde ahí mi relación con la maternidad creo que ha sido algo que siempre me he cuestionado y que creo que gracias a estas elecciones y esta manera como de autopercibirme e identificarme me ha permitido como de alguna manera tener una postura pues crítica, ¿no?, frente a la maternidad y pues poder a los 33 años estar tranquila sin ser mamá. Dentro de la sociedad heteronormativa en que vivimos, o sobre todo todavía pues aquí en Latinoamérica o específicamente en Bogotá, donde vivo yo y donde nací y crecí, la maternidad ni siquiera es vista, ¿no?, en las parejas del mismo sexo. Y eso hace que para mí, más allá que sentir una presión hacia ser mamá, he vivido más como la castración de la oportunidad de serlo dentro de las creencias de la sociedad. Por tener una pareja o una relación homosexual, la construcción de familia no se piensa ni se pregunta en los entornos sociales, sino que de entrada se asume que no se va a tener hijos. Y creo que eso es lo primero que me parece que es más fuerte, y es cómo no se piensa la homoparentalidad todavía en contextos como en el que yo vivo. Para mí, la maternidad siempre ha sido una elección consciente, y siempre he estado como a favor de eso, y sobre todo de cuando veo que ciertas mujeres no han tenido la oportunidad de hacerlo desde ahí. Yo, dentro de mi quehacer, trabajo como terapeuta y profesora de yoga y dictando diferentes cursos de profundización. Tengo un grupo de mujeres con el que actualmente estoy trabajando, y para mí ha sido muy sorprendente ver cómo en esta sociedad patriarcal hay una sobrevaloración del cuidado asociada al rol de la mujer. Y en este grupo de mujeres he notado cómo ellas, por este ejercicio, digamos, de poder, de alguna manera, que tiene la sociedad sobre ellas solo por ser mujer y por dedicarse al cuidado, han dejado de cuidarse a ellas mismas. Y creo que ahí me surge una palabra que para mí es muy importante, que es el automaternaje, ¿no? ¿Qué tanto soy yo mamá de mí misma? ¿Qué tanto me cuido a mí misma como mujer, ¿no? Y siento que la sociedad en la que vivimos, heteronormativa, patriarcal, nos lleva a dejar de cuidarnos y a sobrevalorar esa acción como si fuera una cualidad, ¿no?, como esta característica tan especial de las mujeres. En Colombia, y específicamente en Bogotá, la Universidad Nacional, en la Escuela de Estudios de Género, está produciendo conocimiento alrededor de eso, de cómo la sobrevaloración del cuidado lleva a que la mujer entre directamente en jerarquías de poder, donde se deja cuidar a ella misma por cumplir este rol, ¿no?, estandarizado. Desde ahí, pues ahí en la directora de esta escuela, que se llama Tania Pérez Bustos, ha generado varios artículos muy interesantes que les recomiendo que puedan revisar. Uno de ellos se llama El letos del cuidado en la producción de conocimiento, una aproximación desde la antropología feminista al campo científico. Y el otro es Género y cuidado, teorías, escenarios y políticas. Creo que estos artículos son muy importantes, si los pueden también revisar, porque hablan de una postura feminista hacia este cuidado, donde no se cuida al cuidador, ¿no?, y donde la maternalidad o ser mamá se vuelve un rol directamente relacionado con sostener políticas y sostener jerarquizaciones, donde la mujer no está primero ella misma, como para ella misma, y donde se sostienen también una serie de creencias sobre lo que debería ser, ¿no? Entonces, pues yo me siento como en la fortuna de por todas estas elecciones que he tenido, en este momento pues tener como esta libertad, ¿no? De no ser mamá por elección y de saber que si en un momento lo voy a hacer, pues quiero hacerlo justamente fuera de estos sistemas patriarcales que al final son totalmente opresores para las mujeres.
You're listening to 3CR
Community Radio,
855 AM.
Hoy estamos con Carolina Tobón, artista e ilustradora, quien nos va a contar de sus experiencias con la maternidad. Hola, Caro.
Hola.
¿Cuándo supiste que no querías tener hijos?
Yo desde muy pequeña supe que no quería tener hijos, desde que era súper chiquita. Obviamente cuando uno es muy niño, pues le dan la clásica muñeca y tú juegas a las muñecas y a tu bebé o whatever. Pero yo creo que desde que tengo cierta conciencia como de lo que es una familia y esas cosas, yo siempre supe que no iba a tener hijos. Era muy chiquita, entonces todo el mundo decía como, ay, eres una niñita, no sabes de qué estás hablando. Pero en serio, yo creo que desde que antes de la adolescencia, desde que tenía como 10 años, yo empecé a decir, yo no voy a ser mamá, yo no voy a tener hijos. Súper pequeña, sino que siempre fue como súper dismissive el comportamiento de las otras, como que sí, siempre como que me rechazaban las cosas, porque como que, ay, no sabes de qué estás hablando, eres muy peque, tú no entiendes nada, bueno, en fin.
Sí, total. Y esto me lleva a otra pregunta de cómo reacciona la gente cuando se entera que no quieres tener hijos.
O sea, es extraño, pero yo tengo 36 años a la fecha. Desde que era pequeña, pues siempre he tenido dos reacciones. La primera siempre es la que te acabo de decir, como no sabes de qué estás hablando, todavía eres muy peque. Después uno es adolescente y dice, yo no voy a ser mamá, no voy a tener hijos. Ay, sí, es que tú eres un adolescente, tú no sabes nada del amor, no sabes nada de la vida. Después uno ya es mayor de edad y dice, no quiero tener hijos. Ay, no, es que tú no has conocido a la persona, es que tú no sabes, vas a cambiar de opinión. Y ya que estoy mucho más grande y le digo a la gente, pues cuando entra el tema, porque es que no es que yo lo salga a sacar colación, sino que la gente se lo trae a uno. Lo primero que me dicen es, ay, vas a cambiar de opinión. Y yo no he cambiado de opinión en 30 años, no creo que vaya a cambiar de opinión ahora. Y después se molestan. La siguiente reacción es molestia. O sea, sienten como rabia hacia uno y como, ah, pero ¿por qué dices eso? Eso es súper egoísta. O sea, hay una reacción de rechazo hacia mis opiniones, que pues son muy fuertes, pero son altamente rechazadas.
Como ¿y tú por qué crees que sienten rabia?
Esa es una buena pregunta. Pues yo no tengo muy claro porque, digamos que las personas más cercanas a mí, cuando he tenido que tener la discusión como con mi familia o personas muy cercanas, siento que se sienten como preocupadas, como que les da mal genio, porque es como que creen que soy yo tratando de ser contra cultura, súper rebelde, súper irreverente, y cuando se dan cuenta que no es irreverencia, que verdaderamente tengo ideas y que vienen de eso, como que les da tristeza. Digamos con mi mamá, siento que es como que le dio tristeza porque ella piensa que me va a perder de un montón de cosas. Eso es una cosa que viene de un lugar del amor, que siento que algunas personas han tenido esa reacción, y cuando las personas sienten eso, sienten como frustración hacia uno. Pero cuando son personas extrañas, me parece súper diferente, porque es como, no me conoces, no te importo, pero como que les da rabia, como que yo no pienso, es como lo clásico, como que cuando tú no piensas igual a alguien que tiene sus ideas súper establecidas y súper inamovibles, como que les da mucha rabia que tú no entiendas y no estés en su mismo punto de vista, por más argumentos que te den. Entonces, como que creo que de esos dos lugares viene como esa rabia, como de una frustración desde el amor y como desde una frustración desde, pues, tener un poco cerrada la cabeza también.
Exacto. ¿Y en qué contextos las personas se enteran o te preguntan o como sea de tu decisión? O sea, como cuál es el contexto más normal en el cual sale a colación tu decisión.
Siempre sale a colación ese tema. En serio, a mí me parece muy, muy loco que hoy, en el mundo de hoy, en el 2020, ese tema siempre sale. O sea, tú eres mujer, entonces eventualmente la conversación llega a tienes novio, o tienes pareja, o te vas a casar, o vas a tener hijos. O sea, como que no hay más posibilidades. En serio, la gente es mucho más veloz a preguntarte sobre tu eso, como tus decisiones amorosas y familiares y eso, a preguntarte por tu carrera, por tu trabajo, por... Siempre es como, ay, ¿tienes novio? ¿Y cuánto tiempo llevas? ¿Y ya vas a tener hijos o ya tienes hijos? Como que siempre sale. Siempre sale el tema. En algún momento u otro, cuando uno está conociendo a una persona, o incluso en ámbitos laborales, como en entrevistas, y pues con también médicos, como cuando uno va a citas médicas, bueno, siempre sale.
Claro. ¿Y tienes alguna pregunta favorita, o sea, pet hate, que te irrite así como, no me pregunte eso?
Hay una que... Pues antes no, antes como cuando era más peque, como que pues obviamente jugaban más la carta como de la ignorancia, como de, ay, tú no sabes, entonces no digas, te vas a ver, te vas a acordar de mí en 10 años cuando tengas un hijo, eso era horrible. Pero digamos que ahorita que ya estoy más grande, como que la que me da un poco más de frustración es cuando me dicen cosas que son verdaderamente odiosas, ¿sabes? Como que le dicen a uno cosas como, ah, entonces tú eres súper egoísta, o tú nunca vas a saber lo que es el amor. A veces extraños completamente se creen en la autoridad de decirte este tipo de cosas, y uno es como, tú me preguntaste por una lección de vida mía y ahora me estás atacando. Eso es súper molesto, no es una pregunta como tal, pero sí es molesto.
Me gustaría hacer como una... analogía, no sé si es la analogía es la palabra que sea, pero entre esa reacción que pues extraños sienten totalmente el derecho de ir comentando sobre tus decisiones más personales, a que cuando uno está embarazado la gente viene a tocarle la barriga como extraños en el tren, ¡ay, tu barriga! A tocar la barriga y uno es como objeto de público, pues.
¿Pero yo creo que no solamente tiene derecho a una opinión sobre el cuerpo y las decisiones de vida de uno, sino que es como que casi como pertenencia del dominio público? Entonces, lo que tú decías un poco al principio, como soy un cuerpo femenino, entonces le pertenezco al dominio en el sentido que yo tengo que hacer esto. Y es como una cosa que yo, a veces hablando, como que, en serio, como que es como un poco como esta imposición de familia, y no tengo nada en contra de las familias en verdad, sino como esta tiranía de la familia, que uno tiene que cumplir con estos requisitos de criar y generar una familia, y no es solamente en el sentido tradicional como de hombre, mujer, hijos, perro, reja blanca, sino como también yo siento que eso le pasa hoy en el mundo moderno a las nuevas formas de familia. Entonces, si eres homosexual y tienes una pareja homosexual, entonces tienes que encontrar como dentro de ese techito de familia tu familia. O sea, como que estamos obligados, es un poco la tiranía de la familia desde que eres chiquito y te enseñan a jugar a ser papá y mamá.
Sí, la familia es una perspectiva como consumista de tienes que tener y verte de cierta forma. Como, y bueno, ¿recuerdas algún altercado incómodo al respecto?
Pues muchos, pero... Pues sí, ha habido como muchos, sí, y como lo que te decía, como últimamente que uno es un poco más grande y pues que uno ya no es como un niño y pues ya es un adulto y todas esas cosas, la gente, digamos, últimamente sí me han hecho como comentarios un poco hartos, como yo llevo 10 años con mi pareja y los dos estamos súper seguros que no vamos a tener hijos y como que ya, o sea, como que ya ni siquiera lo pensamos, es algo como que ya tomamos la decisión, somos tranquilos, vivimos felices. Pero a la gente le ofende mucho, y una cosa que me molesta mucho es cuando como me dicen que se me está acabando el tiempo, como porque la gente sigue pensando así, como te vas a arrepentir, entonces un día te vas a arrepentir y no vas a poder ser mamá. Y es como, hace poco me pasé con una persona no conocida, pues conocida de una persona conocida, y como que pues me echó todo un discurso sobre mi cuerpo y sobre cómo mi cuerpo iba, o sea, como unas cosas re locas, que es como que entonces me iba a arrepentir y ya iba a ser demasiado tarde y que la menopausia y que yo no tenía ni idea y que como no había tenido hijos, mi menopausia iba a ser como una tragedia y como un montón de cosas que yo llegué como, porque acabo de sentarme a escuchar a una persona hablar durante 40 minutos sobre mi cuerpo, o sea, no entiendo por qué tengo que tolerar esas cosas.
Si yo y no la me doble siento... moral de la pretensia de que les importas, pero lo único que están haciendo es embutiéndote su opinión bajo un manto de, ay, me importa tu menopausia, no te importa mi menopausia, si entrara hoy diciendo, tengo mucho calor porque tengo menopausia, por favor, ponga el aire acondicionado, te iría, o sea, eso es lo más...
Así sean ciertas que no creo que haya muchos estudios científicos que respalden estas teorías de esta persona y de muchas personas. Sí, es como, sigue siendo como ese, como que tengan esa autoridad de decir sobre uno. Me pasa también con personas que no veo hace muchísimo tiempo, no sé, me encuentro con alguien que no vi hace 10 años. Ay, ¿ya tienes hijos? Y es como, ya, o sea, como que, oye, no me preguntaste si mi mamá está bien, no me preguntaste si dónde vivo, o en qué estoy trabajando, no, es ya tuviste hijos, es como, y cuando uno le dice, no, es que no los quiero, y yo a veces como que ni siquiera digo que no los quiero, como por evitar el conflicto, y después siento rabia conmigo misma, como de censurarme a mí misma para evitar tener encuentros incómodos con las personas. Y eso es como autocensura para evitarse como un estrés y como una conversación harta y bueno.
Pero pues es protección, uno no quiere andar peleándose con todo el mundo, o sea, las batallas hay que escogerlas. Si tu decisión ha tenido consecuencias, más allá de las normales del comentario rancio, sino en un ámbito laboral o médico o político o lo que sea.
Afortunadamente en un ámbito laboral no, médicamente sí ha sido un drama porque yo llevo al menos 6 años tratando de hacerme una operación del hígado de trompas. O sea, pues acá funciona la salud a partir de pues empresas prestadoras de servicios, que pues es un video y es la salud privatizada, pero pues no voy a entrar en esos temas complejos, pero una de las cosas es como que siempre me echan para atrás y entonces cuando ya logro pasar como los filtros y ta, ta, ta. Y el argumento principal por el cual nunca he logrado superar estos temas es que no tengo hijos. O sea, no me hacen la operación porque yo no tengo hijos y todavía estoy en edad reproductiva. Y entonces es como, pero si no los quiero, entonces tengo que tenerlos para no tenerlos más.
La culebra, o sea, no, que se come su propia cola.
Claro, y entonces uno empieza ahí. Esa es una de las cosas que me ha pasado. Otra de las cosas que me ha pasado es que he empezado este proceso varias veces y cuando ya llego, bueno, listo, sí, te vamos a probar la cirugía, ta, 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 me encuentro con un objetor de conciencia. Y entonces es básicamente alguien en el personal médico que es el cirujano o ya la persona que tendría que hacerte los últimos exámenes y dice, no, yo estoy en contra de esto, entonces no. Y otra vez te tienes que volver a empezar a hacer el proceso desde cero. Entonces, una decisión que yo tomé que es mi vida y que no afecta a nadie y que es mi cuerpo, se ha vuelto una cosa que me genera como, me da estrés y me da mamera tener que volver a empezar y pues sufro resto y como que es tiempo perdido y eso es tal vez una de las cosas que más me ha afectado.
Y sentir que te rechazan como epistemológicamente, simplemente por como la idea de lo que eres.
Sí, y es como por un preestablecido, porque la decisión que yo estoy tomando no afecta a nadie. Aparte de mí misma, de pronto, que no, pero bueno, según ellos. Pero entonces se vuelve como un círculo vicioso en el que otra vez uno vuelve y arranca. Y es como esas cosas del mundo contemporáneo que como que uno siente que lo están haciendo para cansarlo a uno, como para que uno diga, ay, bueno, no, es así. Oh, pero esta es mi salud y es mi cuerpo, ¿por qué tengo que dejar así? O sea, ¿por qué no puedo vivir la vida que escogí vivir? Es un poco eso.
O sea que, como en un contexto de agencia, ¿cuánta agencia sientes que tú tienes sobre tu cuerpo y sobre tu decisión? O sea, en el sentido que es tu decisión y tienes derecho a tenerla. O sea, ¿cuánto sientes que la comunidad en general respeta esa decisión?
Digamos, sí, pues cuando, o sea, yo en mi vida y con las personas más cercanas y como en mis círculos más cercanos me siento como totalmente apoyada de este es tu cuerpo, es tu decisión, nos importa un pepino. Pero cuando salgo un poquito de ese círculo, ya siento que no se me permite ese derecho. O sea, nada más en un encuentro social con personas que ya no son como de mi círculo, en un evento familiar, en un tema ya gigante, como lo que hablamos de ir a hablar con esto, con la salud, ya es como que no tengo control sobre mi propio cuerpo y es verdaderamente frustrante en un punto.
Sí, en conclusión, yo opino que es súper importante apoyar a las mujeres que no quieren tener hijos porque es como un nuevo imaginario de una sociedad en donde la maternidad será deseada o no lo será. Porque si les ponemos trabas a las mujeres, exacto, como tú, que quiere realmente no tener hijos, eso no es una sociedad en la cual pues haya armonía ni haya respeto hacia las mujeres.
Personas como yo, yo soy rebocona y yo voy diciendo todo lo que pienso y hay gente que no, entonces se queda callada y
es nuestra decisión, al final nadie nos va a criar los hijos, nadie nos va a pagar el arriendo Y pues sí, así se va a quedar. Entonces, pues escuchar las opiniones de todo el mundo, respetar especialmente las opiniones de todo el mundo y la soberanía que uno tiene sobre su cuerpo. Te quiero dar las gracias, Carolina. Muchas gracias.
You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
Están escuchando Radio Capucha en la radio 13R 855 AM. Ahora vamos a escuchar una entrevista con Lourdes Larqué, de 63 años, mexicana, tuvo su primer hija a los 24 años.
Gracias por compartir tu experiencia. Bueno, tú tienes dos hijas y los dos partos fueron diferentes y supongo que tu experiencia también fue diferente de alguna forma. ¿Nos podrías contar, especialmente en el primer embarazo, de dónde obtenías la información que te guió a decidir dónde o cómo tener a tu bebé?
Bueno, yo creo que nada más esa información fue conocimiento de boca en boca, de señoras mayores a quienes yo escuchaba, señoras más o menos de mi edad, un poco más grandes, que platicaban sus experiencias de sus partos. Así fue como me enteré, no de literatura en realidad, por las experiencias.
Tu primer bebé nació en una casa. ¿Por qué nació en una casa? ¿Lo decidiste tú? ¿Solo pasó? ¿Cómo fue?
Yo lo decidí. Yo le dije al ginecólogo que quería mi parto sin bloqueo. Le decía que yo quería sentir que se sentía tener un hijo. Yo no quería así como que me bloquearan como lo hacen. Así lo pensaba yo, no tenía yo ni idea de lo que era tener un dolor de parto, pero yo sentía eso y decía, yo quiero así. Y él me veía así con su cara medio extraña y le dije, y además yo quiero que esté él, que participe conmigo de esta experiencia de los dos. Y entonces él me dijo, no puedo permitir que le entre, porque luego ustedes se sienten mal y tienen los dolores, entonces el esposo está con ustedes y las empieza a apapachar y entonces a nosotros no nos ayudan ustedes en el trabajo de parto. Por eso es que yo no permito que entre el esposo. Del otro, cuando yo le dije que no quería que me bloquearan ni nada, nada más me veía con los ojos medio extraño, así como que se reía. Yo creo que ha de haber pensado, es que ya no sabe lo que es esto, pero a la hora que esté ahí, pues va a pedir que se le bloquee. Yo supongo que él pensó eso. Pero como él no me permitió que estuviera mi esposo conmigo, entonces yo le dije a mi suegra que si podía ella atenderme mi parto, porque yo quería eso, que no me bloquearan, que yo quería que estuviera Toño conmigo. Y ella me dijo, sí, ¿cómo no? Y entonces ya cuando iba a nacer, empecé desde un día antes, ¿sabes? Me decía, no, todavía te falta un poquito, camina, que pujara un poquito tú para que empieces a ayudar a bajar el bebé. Que después me enteré que eso no era bueno, que era al contrario. Cuando tuviera yo la contracción, La verdad es que lo que tenía que hacer era respirar, tener muchas respiraciones así como de perrito para que se relajara toda la parte donde estaba el bebé y poderlo expulsar. Pero bueno, ella fue lo que ella me dijo que hiciera. Entonces ya cuando ya dije, no, ya no aguanto, me duele muchísimo, entonces ya me revisó y me dijo, ahora sí, y ya me pasó a la recámara, tendieron un plástico ahí, entonces yo estaba arriba, subí las piernas y me dijo, pues empieza a pujar. Y yo, ay, Dios mío, me dolía horrible. Yo decía que pujaba y ella me decía, es que no estás pujando. Le decía yo, es que sí estoy pujando. Y me decía, no, es que no me estás, sí estoy pujando. Pero es que también ahí, para mí fue complicado porque el estar en una cama y estar en un plástico, subí las piernas y yo sentía que las piernas se me resbalaban porque pues está sudando uno. Y entonces tenía que hacer un esfuerzo para tener las piernas arriba y el otro esfuerzo para poder pujar. Total, no sé cuánto tiempo realmente duré en esa parte, pero sí me acuerdo que sí llegó un momento que me dolía muchísimo y le dije, ay, no, mejor que me lleven a un hospital. Y me dijo, no, tú querías así y ahora ayudas, porque ahora van a ser aquí. Y entonces, no, pues ya, finalmente, ya pujé y me dijo, ahí viene, ya está ahí la cabecita, ya está, puja, puja otra vez. Y entonces ya pujé porque sí sentí la cabecita. Y sentí riquísimo cuando sale, cuando se expulsa, se siente riquísimo, así calientito, pero es una sensación muy bonita. Ya se han de imaginar, todo salpicado de agua, de sangre, pues del líquido amniótico, ¿no? De sangre, de todo. Y ay, yo estaba así como que sorprendida, así estaba yo sorprendida, maravillada. No sé, mi punto de vista en relación a la vida, al mundo, fue muy diferente a partir de ese momento. nunca, nunca me he arrepentido de que haya nacido ahí esa decisión mía. No, al contrario. Y luego me toco el vientre y lo siento así hueco. Dije, wow, así como que fueron muchas sensaciones al mismo tiempo. No me rasgué, salió muy bien. Entonces ya, pues me limpiaron y todo. Me pusieron a mi bebé, pues mi suegra contentísima dijo, mira, hijo, es una niña. Estaba muy contenta la señora. Y pues luego la bañó y todo, y ya me la pusieron a un lado, a mí me limpió. Fue muy gentil la señora conmigo, pero me dijo, ¿no sientes alguna contracción, no sientes nada? Y le dije, no, dice, qué barbaridad. Se supone que tenía yo que tener otra contracción para expulsar la placenta y no la tuve. Me dijo, pues aguántate tantito, y me metió la mano y me desprendió la placenta y la sacó. ¡Ay! Eso me dolió más que el parto. O sea, fue muy doloroso. En esa parte sí me quedé muy maravillada. No, para mí fue maravilloso, fue muy, muy bonito.
Tuviste tu segundo bebé. Este bebé nació en una situación diferente, no nació en una casa. Y ya habías tenido una experiencia antes. ¿Cómo fue esta segunda experiencia? ¿Tuviste recién así como más información, más consejos? ¿Dónde nació? ¿Qué pasó?
Ah, pues yo ya he dado la experiencia de lo complicado que se me hizo el primer parto en una cama. Yo ya había decidido que ella sí iba a nacer en una clínica, pero mi idea era la misma. O sea, de que yo llegara, pues si podía hacer un parto así, pues sin bloquear, pues estaba bien, pero si había necesidad que me lo hicieran, porque sí me había dolido mucho. Y como yo ya tenía una niñita, me daba, entonces sí me dio mucho miedo que me fuera a pasar algo. Y yo lloraba y decía, ¿qué va a ser de mi hija, de mi Lulú, si a mí me pasa algo? Eso me preocupaba. Entonces dije, no, ahora sí me voy a un hospital. Nada más que cuando empecé a sentir los dolores de parto, pues fue muy rápido, muy rápido. Me empecé a sentir mal y en un momentito se me vino. Entonces prácticamente llegué a la clínica ya con la cabecita de la niña a punto de salir, con una sábana ahí deteniéndome, y yo solita me metí corriendo al quirófano. Ya me acosté ahí y le dije, rápido, porque ya se me viene. Ya prácticamente llegó el ginecólogo y me dijo, pues ya, nada más se puso un guante, me dijo, ya expúlsala. Y así la expulsé. Entonces tampoco me bloquearon, nada más que ahí sí sentí la diferencia, porque ellos tienen camas especiales de expulsión. Entonces sube uno cómodamente las piernas, tiene uno donde poner los pies y donde apoyar para pujar, y es pues otra cosa. Es muy padre eso, así, ¿no? Dije, ay, no, pues de lo que me perdí. Porque sí es más complicado en una cama que en una cama de expulsión, que está hecha para eso. Es mucha la diferencia. Y sí, fue menos traumático, como fue muy, muy, muy un parto pues muy rápido. Tuve menos tiempo de dolor, entonces tenía yo mucho menos cansancio. Realmente ya llegué con la niña casi a punto de salir, entonces no tuve que hacer mucho esfuerzo y no me cansé tanto. Y fue muy rápido su nacimiento. Pero ahí sí pasó algo bien chistoso, ahí sí me rasgué. Y ella fue incluso más chiquita que mi primer niña, y con ella sí me rasgué. Obviamente ya naciendo ella, en ese momento me bloquearon un poquito para coserme ahí y ya sacarme la placenta, eso yo ya no lo sentí. Pero el nacimiento de la niña sí, y sí, una gran diferencia.
Bueno, tú tomaste esa decisión, ¿la tomaste? ¿Hubo algo que influyera en esa decisión? Por ejemplo, me contaste de que el pediatra después de tu primer parto te dijo que cómo te habías atrevido a tenerla en una casa. ¿Ese tipo de comentarios o de información influyó en tu decisión?
Sí, eso y el pensar que tenía yo ya mi primera hija y que se fuera a complicar algo y que no hubiera una oportunidad para mí rápida de que me pudieran hacer algo, no, dije, tengo que ir a un hospital, ¿qué tal si necesito sangre? ¿Qué tal si me pongo mal? ¿Y mi niña? ¿Y mi hija? No, entonces, no, pues ya. O sea, ni siquiera, yo tomé la decisión, mi esposo, pues él me dijo, como tú quieras. Aunque él, por ejemplo, le hubiera gustado que su mamá me hubiera atendido, pues finalmente era su mamá y él tenía mucha confianza en ella, pero no, o sea, respetó mi decisión. Pues finalmente la que estaba embarazada era yo y él me dijo, no. Ya después sí me dijo, ay, ¿por qué no fuiste con mi mamá? Le dije, no, yo decidí que naciera en la clínica. Pues a mí la experiencia maravillosa es el nacimiento de las dos. Así, maravilloso, maravilloso. Muy contenta. Y más que hayan sido niñas, eso me gustó a mí mucho, 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 mucho. Y hasta la fecha soy feliz de que sean mujeres. Los dos fueron muy bonitos. A mí me dejaron así como que cosas muy, muy grandes.
You're listening to 3CR 855 AM on digital and on the internet, www.3cr.org.au.
Estamos con Camila Vargas, artista visual y en este momento embarazada durante COVID. Hola Cami, ¿cómo estás?
Hola Emilia, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, gracias. Cami, ¿cómo ha sido tu experiencia con tu embarazo durante el COVID?
Mi experiencia de embarazo ha sido muy bonita y estoy muy agradecida. El COVID es algo que nos estresa y nos aterra a todos, pero tener la oportunidad de alejarse del mundo para cuidar el embarazo, para escuchar mi cuerpo, para aprender qué está pasando en todo mi cuerpo, es algo que creo que en otras circunstancias no habría sido posible, porque había tenido que trabajar, estar moviéndome, estar andando, entonces es un poco contradictorio, porque esto es un virus y es una pandemia, y sí me asusta, pero la pandemia me ha separado del mundo y me ha hecho conocerme, conocer mi cuerpo y aprender de mi bebé y de mi cuerpo.
Ah, perfecto. Eso me parece súper interesante. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con los doctores?
Mi experiencia con los doctores ha sido un poco rara, porque es impersonal. Los médicos generales aquí en Melbourne tampoco estaban funcionando para el tiempo que quedé embarazada. Entonces, muchas citas las he tenido por teléfono y se siente muy impersonal, se siente que no, otra vez, como que no estás sola, estás sin nadie que esté como llevando tu caso. He tenido todos los ultrasonidos, pero todos los ultrasonidos han sido sola. Mi esposo no puede, o si tengo un acompañante o quiero ir con alguien, nadie puede entrar conmigo, entonces todo es muy, muy solitario, estoy muy aislada del mundo, estoy muy separada de la sociedad. Hasta ahora están abriendo en Melbourne como las clínicas y están dando permiso para que volvamos, para que podamos volver a tener una cita cara a cara, y lo hice hoy, tuve la oportunidad de hacerlo hoy, y fue algo muy bonito. Me midieron, me revisaron más a conciencia, me tomaron la atención, por ejemplo, tomarse la atención, yo no entendía qué tan importante era en el embarazo, y ellos que seguían llamándome y preguntándome cuál era mi tensión, pero no había un lugar en Melbourne donde yo podía tomarme la atención. Entonces era un poquito irónico porque me estresaba. Yo les decía como, pero es que no hay ningún lugar donde yo pueda tomarme la atención y ustedes me están pidiendo que les dé la atención. O sea, ¿qué hago? Que no han sido para mí ha sido más un aprendizaje de conocer mi cuerpo, de encontrarme con mi bebé, y de saber que si estoy rechazando una comida, dejarla de comer, de saber de que cómo me siento, cómo me paro, y cómo internet me ayuda un montón a revisar esas cosas, que es un poco estresante por el otro lado, pero esa ha sido mi experiencia con los doctores, más o menos.
O sea que hoy fue tu primera cita cara a cara que has tenido con el hospital.
Exacto, tengo 26 semanas.
¿Y los ultrasonidos cómo han sido?
Los ultrasonidos son también muy, usted bajes el pantalón, usted póngase el trapito que le ponen abajo para que no se llene de gel, usted organícese así, y el doctor con 3 metros distanciales mostrándole toda la pantalla, y es todo muy rápido, ¿no? Es como esto no dura más de media hora, esto es una cosa de listo, aquí está, estas son las fotos, el bebé se ve bien, ya.
¿Y tu pareja no puede estar contigo?
No. O sea, si quieres llevar a alguien, si quieres llevar a tu pareja o a un acompañante, nadie puede entrar al consultorio. Solo puedes entrar tú, hasta en el scan de las 20 semanas.
O sea, ¿te has sentido respetada con respecto a las decisiones que has tomado, o te has sentido un poco como que COVID tiene la prioridad en este momento en el aspecto médico y tú tienes que ser como la pasajera del tren de COVID?
Es un poco así, o sea, como tú lo dices, es un poco así, pero entonces, o sea, tiene dos lados, ¿no? O sea, puedo ser la pasajera de COVID o puedo tener COVID y no saber qué esté pasando conmigo. Entonces prefiero estar en el tren donde voy cuidadosamente y no tengo contacto con mucha gente y estoy defendiendo mi sistema inmunológico, perdón, y estoy protegiendo a mi bebé. Hay una cosa que siempre me ha preocupado desde que quedé embarazada, especialmente ahora, es que de COVID-19 no sabemos mucho y lo que se sabe es lo que ha estado pasando. Y yo no quiero ser un experimento para el COVID. No quiero saber, o sea, no quiero que mi embarazo se vuelva el experimento de COVID-19. Muchos doctores y mucha gente me han venido a decir de frente como que este virus no afectaría al bebé, pero entonces para mí es muy contradictorio tener que ponerme una inyección contra la gripa al principio del embarazo, que es otro virus. Entonces es como, es algo que prefiero tener más cuidado. Estoy, no sé si como desde el punto de mujer, cuando nos embarazamos empezamos a pensar por fin en otro. Antes eso no existe, antes eso uno no piensa en nadie, uno solo piensa en uno. Con el embarazo yo me he dado cuenta que es pensar en el otro y que es pensar en no hacerle daño a esta criatura que tengo en mi vientre. Sí me hicieron una pregunta muy grande cuando una vez que me llamaron, que fue: ¿usted anímicamente está bien o necesita un psicólogo? Que eso yo nunca me lo esperé. Entonces, y ellos y me hicieron antes de comenzar como la segunda cita, doctora me dijo y me preguntó: ¿usted anímicamente cómo se siente? ¿Usted está comiendo bien? ¿Usted ha llorado? Y me dio como unos parámetros. Entonces, sí, me he sentido como que, pues me preguntaron todo eso y me pareció raro porque a mí las hormonas del embarazo me tienen como, se puede caer el mundo alrededor y yo estoy bien. Y a mí no me afecta, que es algo muy bueno, y no siempre pasa en todos los embarazos, tengo entendido. Tengo mucho apoyo con, pues, mi pareja, los dos estamos aprendiendo.
¿Cómo te ha afectado la impersonalidad del cuidado? Porque hasta hoy no habías visto a una enfermera, partera, pues cara a cara.
Sí, me angustió mucho hasta hoy que fui y las vi y la seguridad que ella me dio, el medirme pues mi barriga para revisar cómo está el bebé, si está en buena posición, revisar el corazón. Pero hay otra cosa que nosotros no sabemos, por ejemplo, en el ámbito de ser latina y vivir en Melbourne y de pronto no llevar mucho tiempo, es que uno puede ir a un médico general en cualquier momento, en cualquier clínica. Uno puede solo escribir en Google GP near me o médico general cerca a mí y tú puedes ir a que te revisen esas cosas con un médico general. Uno no tiene que esperar a que el hospital lo llame para hacerse eso. Entonces, que hay muchas formas de estar tranquilos acerca de eso, y muchas veces como mujer latina no sabemos que esos servicios existen.
Gracias, Cami. Muchas gracias, Cami, por haber dedicado este tiempo con nosotros, por habernos comentado tu experiencia, que es bastante personal y bastante, pues, distinta, pero es algo único que me parece que quedará como récord para nuestros nietos sobre experiencias distintas de este momento. Así que muchas gracias por compartir con nosotros.
Si hay algo que quiero que les quede claro después de oír este programa, es el impacto tan brutal que tiene la comodificación de nuestros cuerpos como incubadoras, y que la única forma de salir de esta prisión, que a veces no es tan imaginaria, es respetar y jamás cuestionar las decisiones de cualquier mujer, porque al cuestionar la decisión de una sola mujer, estamos abriendo la puerta para que se cuestionen todas nuestras decisiones. Gracias por escucharnos.
Nací el primero de abril de 1976. Me pusieron María Paz.
escucha. Soy de 1976. Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel. Pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca porque me provoca. Y hoy vine a cantarle a estas minas. Porque el rap para las madres, el rap es así. El rap para las madres no va a Sadaik. Va para las abuelas, dejó secuelas. Altos ovarios haciendo escuela. Nena bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más. No puedo imaginar lo que sentiste cuando te faltó en la casa la semilla. No puedo imaginar lo que sentiste cuando viste esos hijos de puta sentados allí en la silla. Voy con música, vos con lucha, ma. Suena de mujer a mujer, toma mi mano. Quiero sanar tus heridas, quiero transformarlo en memoria y vida. Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida. Tengo el corazón donde me duele, antigenocida. Estás herida, mamá, la negra te sana. Quédate conmigo bailando hasta la mañana. Porque nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más. Y aquí estamos, con las alas intactas, en cada paso, en cada palabra, en cada texto, en cada oración. De corazón a corazón. Luchadora a luchadora, siempre es aquí y ahora.
Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz.
De corazón a corazón.
Nunca más callarán la semilla. Nunca más.
You're listening to 3CR Community Radio, Melbourne's voice of dissent. 3CR Community Radio, 855 on the AM dial, streaming live at 3cr.org.au or on 3CR Digital in Melbourne.
Time to sit here thinking, get all caught up